siempre contigo.
La OEA realiza evento para llamar la atención sobre las violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales en Cuba. Observatorios independientes de género confirman 2 nuevos feminicidios en Cuba, elevando a 26 el número de asesinatos por violencia machista en lo que va de año. No se avizora solución a corto plazo para la crisis de combustible que enfrenta Cuba. Mientras el precio del azúcar se duplica en los mercados mundiales, Cuba encara la peor zafra de su historia. Aumenta ligeramente la llegada de migrantes cubanos a puntos fronterizos de Estados Unidos. Rusia mantiene en prisión preventiva a periodista estadounidense al que acusa de espionaje. Nicaragua aumenta y reinventa la política de represión tras 5 años de las protestas populares de 2018. Y en los deportes, el Real Madrid de España derrota 2-0 al Chelsea inglés y avanza a semifinales de la Champions League.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, la Organización de los Estados Americanos, OEA, ha llevado a cabo un evento para analizar las violaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba. Amplía desde Washington, D.C. nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En la sede de la OEA se llevó a cabo el evento llamado Cuba, violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales, miedo e intimidación. El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora, explicó a Radio y Televisión Martí el objetivo del evento.
El objetivo es llamar la atención a la situación de derechos humanos en Cuba. La OEA habla mucho de Nicaragua y la represión en Nicaragua y lo hace muy bien, como debe ser. Hace algo similar en Venezuela, pero no se habla de Cuba. Como que hemos olvidado la tragedia en la isla y me nos pareció importante tener un evento solo para resaltar, especialmente desde el 11 de junio del 2021, llamar la atención al nivel de represión que está existiendo en Cuba. Y que no debemos olvidar, no debemos abandonar al pueblo cubano cuando realmente todos los pilares de esta organización es democracia y derechos humanos.
En sus palabras en el evento, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, subrayó que si bien Cuba dejó de participar en la OEA, sigue siendo un Estado miembro, nunca ha renunciado a su carta. Añadió que el Estado cubano está sujeto al cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos que establece la Declaración Americana de 1948 y a su supervisión por parte del órgano competente de la OEA. Por su parte, el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Stuardo Rallón, dijo a Radio y Televisión Martí que en Cuba se censura a toda persona que opine distinto al régimen.
A diferencia de otros estados de la región, en Cuba esto se hace de manera sistemática. Esta censura de acallar las voces de cualquier opositor es para mantener a un régimen de partido único que impide que exista una democracia, que impide que exista libertad.
Entre los participantes también estuvo la artista Anameli Ramos, quien dijo que el mundo no puede ser tibio cuando el pueblo está pasando necesidad, cuando hay un éxodo de 3,5% de la población, opinando que no son migrantes y que no es un exilio, sino un éxodo que huye de un sistema político en crisis. Por su parte, la periodista Mónica Baró dijo que quería corregir lo que denominó 3 mitos que existen sobre Cuba: que la ausencia de protestas significa aprobación del régimen, que el régimen cubano no mata y que lo que pasa en la isla es solamente problema de los cubanos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Los observatorios independientes de género Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba han confirmado este martes 2 nuevos feminicidios, con los que ya han documentado 26 asesinatos por violencia machista en lo que va de año en la isla. Esta vez, las activistas feministas lamentan la muerte de Elisbel Lamorú Monjes y Georbenia Castellano Ramírez a manos de sus respectivas parejas. El homicidio de Lamorú Monjes ocurrió entre la noche del 15 de abril y la madrugada del día siguiente en el municipio Nueva Paz de la provincia de Bayabeque. La víctima deja 3 hijos menores. En el caso de Castellanos Ramírez, su muerte fue reportada el 14 de marzo en Santiago de Cuba por complicaciones derivadas de la golpiza extrema dada por su pareja, según el informe. Y activistas de la sociedad civil han unido sus esfuerzos para ayudar a la ciudadanía a paliar la escasez de productos que sufre Cuba. Ivette Pacheco amplía.
De forma independiente, cubanos ayudan a cubanos que enfrentan necesidades de algún tipo dentro de la isla, ya sea por afectaciones dejadas por fenómenos naturales o porque en medio de la crisis económica que vive el país, su nivel adquisitivo no les permite comprar artículos esenciales. El pintor y grafitero Julier P., junto al también cubano residente en Argentina, Alain Rafael Duenas, lidera en estos momentos una iniciativa para ayudar a familias a adquirir culeros desechables. Así lo explicó desde La Habana a Radio Martí.
Encontrar culeros en Cuba es difícil. Existe la posibilidad de que quizás en MNC, en alguna tienda, puedas encontrar en 10, 15 MNC, estamos hablando de entre 1.000 a 2.000 y pico pesos, que es el salario mínimo de un trabajador en Cuba. Inscribirse es poniendo $5 en una cuenta PayPal. Y entonces eso, ¿no? Algo bastante económico, barato, y eso reunido en una multitud de gente, sí es un apoyo importante, porque con eso podemos comprar culeros fuera de Cuba y enviarlo. O sea, primeramente me interesa mucho que los primeros que uno consiga le puedan llegar primeramente a niños en situaciones extremas de salud.
La activista Yamil Calafita se encuentra entre los impulsores de otro proyecto, este para ayudar a damnificados por el huracán Ian en San Luis Pinar del Río, según nos dijo desde la capital cubana.
Esto es un proyecto al cual yo pertenezco, que se llama Aliento de Vida, y este proyecto lo que estamos haciendo nuevamente, porque ya se hizo una vez, estamos recogiendo ropa, zapatos, juguetes, cualquier tipo de implemento eléctrico que nos regalen, porque estas personas se quedaron sin nada después del ciclón.
Otra de las iniciativas fue anunciada en redes sociales por el humorista cubano Limay Blanco, quien el pasado fin de semana organizó en su casa en San Miguel del Padrón, La Habana, un evento para donar ropa a personas necesitadas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Las autoridades cubanas se han visto obligadas a tomar medidas para evitar que se agoten los suministros de combustible, gasolina, diésel y gas licuado en lo que resta del mes de abril y mayo. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O, explicó en declaraciones a la televisión estatal que debido a incumplimiento de los países productores, se decidió distribuir capacidades disminuidas para evitar llegar al punto cero. Esa no es la situación que vamos a tener en los días que quedan de abril y días de mayo. Vamos a seguir sacando combustible parcialmente, de una manera reducida para que no toque cero el suministro y se pueda garantizar los servicios vitales, señaló el funcionario. El ministro cubano admitió que hubo un retraso en informar a la población al no tener compromisos firmes para lograr una estabilidad. En las últimas semanas, Radio Martí y otros medios de prensa no estatal han informado de largas filas de autos en espera de que surtan a las gasolineras, de apagones y de la escasez de productos básicos. Y mientras el precio del azúcar se duplica también en los mercados mundiales, Cuba encara la peor zafra de su historia, como nos cuenta Tomás Cardoso.
Está por concluir la peor zafra azucarera de la historia de Cuba, mientras que los precios en el mercado mundial se han duplicado. Sobre el tema, economistas cubanos responsabilizan al gobierno de este desastre. El economista Elías Amor Bravo explica que en marzo el precio de la tonelada de azúcar en los mercados mundiales alcanzó 773 euros.
Nuestro país, que era uno de los principales productores de azúcar del mundo en los años 50, por las decisiones de Fidel Castro a comienzos de este siglo, cuando ordenó el cierre de los ingenios y el abandono de los campos de caña de azúcar, al marabú, pues perdió esa cuota mundial. Ahora, 20 años después, resulta que tenemos un producto, el azúcar, que está vendiéndose a esos precios que si Cuba en este momento produjera los 8 millones de toneladas que se producían en pleno arrebato revolucionario comunista, si se vendiera a este precio, tú imagínate que serían del orden de 7.000 a 8.000 millones de dólares de ingresos procedentes del azúcar.
El también economista Ángel Marcelo Rodríguez Pita señala que la producción actual de Cuba solo alcanza alianza para pagar los compromisos con China, lo que obliga al gobierno a importar azúcar para abastecer el mercado nacional.
Tenemos algunos centrales funcionando, pero realmente no tenemos una industria consolidada como anteriormente la tuvimos. Y hoy tenemos una obsolescencia tecnológica en lo que quedan, los rezagos de esa industria.
Por su parte, la también economista Marta Beatriz Roque Cabello concluyó que apostar por el turismo en vez del azúcar fue una de las peores decisiones que tomó el gobierno de Fidel Castro.
Desmantelaron una industria que por toda la vida, eso fue lo que mantuvo a Cuba. Y ellos decidieron eliminarla. Por consiguiente, eliminaron el ingreso principal que había en el país. En estos momentos estamos pagando las consecuencias de ser un país agrícola que no tiene productos agrícolas, un país rodeado de mar que no tiene pescado.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos registró un ligero aumento en la llegada de cubanos a los puntos fronterizos en el mes de marzo. Un total de 6.817 cubanos llegaron a Estados Unidos en marzo, lo que supera en 270 el número de febrero, indican los datos oficiales. De ellos, 4.501 fueron detectados por agentes fronterizos del sector de Miami, 1.315 en cruces desde México y el resto por las autoridades en Tampa o en la frontera norte. Cuba considera que Estados Unidos mantiene medidas de estímulo a la inmigración ilegal y Washington insiste en que su objetivo es garantizar una migración segura, ordenada, humana y regular. A propósito, Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, reveló desde España este martes que el 4% de la población cubana ha emigrado hacia Estados Unidos en los últimos 2 años debido a lo que consideró como el colapso total del país. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
Morales disertó en el evento El Eje de las Oligarquías Autocráticas Latinoamericanas, donde alertó sobre la crisis sistémica que vive la isla.
Se han ido de Cuba hacia los Estados Unidos alrededor de 450.000 cubanos, 40.000 por reunificación familiar a partir de la apertura de la embajada, unos 14.000 por el parol que salió a última hora y unos 366.000 que han pasado la frontera de forma ilegal. Y otros 30.000 cubanos que están varados en México ahora mismo esperando a ver qué pasa con ellos. Suman 450.000 cubanos. Eso es solo para esa vía.
Al explicar la estructura militar de Gaesa y su incidencia en la economía nacional, el presidente de The Havana Consulting Group denunció que Cuba es un estado mafioso que se ha desentendido de sus obligaciones primarias con la población.
Gaesa se ha convertido en la dueña de Cuba. Esto ha sido un proceso que lo ejecutó Luis Alberto López Calleja cuando Fidel Castro cayó en cama. Él tomó control de las finanzas del país, tomó control del comercio del país, por orden de la UCA.
Emilio Morales hizo un exhaustivo análisis de la economía cubana y cifró la deuda actual en unos 46.000 millones de dólares. En cuanto a las remesas, el experto denuncia que el régimen de La Habana ha evadido las sanciones de Estados Unidos contra los militares a través de la creación de empresas similares, incluso con el mismo personal de antes.
Es lo mismo. Y el Departamento de Estado, desafortunadamente, les ha dado luz verde a esta empresa para volver a retornar, a darle, a regalarle dinero a los militares. Y creo que la administración Biden se equivocó en este trance. Los jóvenes no están llegando al pueblo cubano, están llegando de nuevo a las arcas de gas. Yo creo que ahí la administración debería rectificar y al menos exigirle a Western Union que el dinero lo entregue físicamente en cash, en la mano, a los cubanos.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El Departamento de Defensa de los Estados Unidos analiza el proceso y las circunstancias que permitieron la filtración de documentos clasificados, ampliando la pesquisa a otros actores. Desde Washington amplía Yoconda Tapia.
El Pentágono está en pleno proceso de revisión de la filtración de documentos clasificados que fueron divulgados en línea y anticipa que le tomaría al menos 45 días para determinar los hallazgos. La información fue proporcionada por la portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Sabrina Singh, y enfatizó que los encargados de la investigación están trabajando 24 horas al día para comprender mejor el alcance y la escala de estas filtraciones, mencionando que el subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad, en coordinación con otros altos funcionarios, lideran la revisión integral de los programas, políticas y procedimientos de seguridad del Departamento de Defensa y brindó otros detalles. detalles.
Dentro de los 45 días, el INS proporcionará al secretario los hallazgos y recomendaciones iniciales para mejorar las políticas y los procedimientos del departamento relacionados con la protección de la información clasificada. Continuamos en estrecho contacto con la Casa Blanca y la agencia interna, y también continuamos comprometiéndonos con nuestros socios y aliados a altos niveles, tanto dentro del Departamento de Defensa como en toda la agencia interna. También continuaremos comprometiéndonos con el Congreso.
Consultada sobre la posibilidad de que aún existan algunos documentos circulando en línea, la portavoz Singh dijo que podría haber, pero que es un tema que continúan evaluando. El Departamento de Defensa ha implementado medidas para limitar la cantidad de empleados con acceso a información clasificada, dijo la portavoz Singh, agregando: "No puedo aún dar números exactos". Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Estados Unidos ha exhortado a los líderes de Cuba, Venezuela y Nicaragua a encontrar tiempo en sus apretadas agendas para escuchar la versión de Ucrania sobre la guerra, después de que se reúnan esta semana con el canciller ruso Sergei Lavrov. La agencia de prensa AFP reporta que así se posicionó John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, al ser preguntado por la gira en Latinoamérica que Lavrov comenzó el lunes en Brasil y que lo llevará a Cuba, Venezuela y Nicaragua. La gira de Lavrov por Latinoamérica se prolongará hasta el viernes. Este miércoles tiene previsto arribar a Cuba. Y un tribunal de Moscú rechazó hoy la apelación del periodista estadounidense Evan Gershkovich, acusado en Rusia de espionaje, y ordenó mantenerlo en prisión preventiva.
El periodista estadounidense Evan Gershkovich seguirá detenido en Rusia. Un tribunal decidió el martes dejar sin cambios la prisión preventiva para el reportero, arrestado por cargos de espionaje que él niega categóricamente. Fue la primera comparecencia pública para el periodista desde que los servicios de seguridad rusos lo detuvieran en marzo, cuando informaba desde Ekaterimburgo. El Kremlin afirma que fue detenido en flagrante delito de espionaje, sin aportar ninguna prueba en este sentido, ya que el caso está clasificado. Gershkovich permanecerá en prisión preventiva al menos hasta el 29 de mayo y se enfrenta a 20 años de cárcel. Su detención causó conmoción, ya que hacía décadas que ningún periodista occidental era detenido y acusado de espionaje en Rusia. Desde su arresto se ha especulado con la posibilidad de un futuro intercambio de prisioneros entre Rusia y Estados Unidos.
Asimismo, el Ministerio de Exteriores de Rusia convocó por injerencia en asuntos internos a los embajadores de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, a raíz de sus críticas a la condena de 25 años de cárcel impuesta al periodista opositor Vladimir Kara-Murza. La diplomacia rusa extendió una protesta enérgica a la embajadora de Estados Unidos, Lynne Tracy, a la embajadora británica Deborah Brunert, y también amonestó a la embajadora canadiense Alison Leclerc, por lo que describe como sus inadmisibles comentarios públicos sobre la sentencia al opositor ruso. Gran parte de la comunidad internacional ha exigido a Moscú la libertad del comunicador Kara-Murza, quien fue condenado por sencillamente criticar la guerra en Ucrania. Y el presidente ruso Vladimir Putin, por su parte, visitó en las últimas horas los cuarteles generales de tropas que luchan en las regiones ucranianas de Jersón y Lugansk, anexionadas por Moscú en septiembre pasado.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha visitado este martes por sorpresa las regiones de Jersón y Lugansk, en el este de Ucrania y actualmente ocupadas por Rusia, para hablar con sus líderes militares y conocer el estado de la ofensiva. Según ha informado la agencia estatal TASS, Putin se ha desplazado a la zona para escuchar un reporte de la situación del comandante de las fuerzas aéreas y también se ha reunido con el comandante del grupo de tropas Dnipro y otros líderes militares. Putin habría pedido información sobre la situación en Jersón y Zaporilla, además de felicitar a los soldados por la reciente Pascua Ortodoxa. Más tarde, el mandatario se ha trasladado a Lugansk para mantener contactos con los líderes de la Guardia Nacional Vostok, visitando su cuartel, donde ha recibido información de altos cargos del ejército. Es la primera visita de Putin a Jersón y Lugansk, después de que en marzo visitase también por sorpresa la ciudad de Mariupol y la península de Crimea. Donetsk y Lugansk son el epicentro de un conflicto desde 2014, que se extendió a nivel nacional tras la orden de Putin de lanzar una ofensiva militar contra Ucrania. Recordemos que Putin anunció en septiembre la anexión de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla, zonas todas ellas ocupadas parcialmente en el marco de la invasión. una decisión respaldada a principios de octubre en el Parlamento ruso. El anuncio llegó tras una serie de referendos criticados por la comunidad internacional por su falta de garantías.
Nicaragüenses en Costa Rica, Canadá, España y Estados Unidos, entre otros lugares, se han movilizado para demandar justicia por los más de 300 muertos en el marco del conflicto sociopolítico que inició en abril de 2018 en el país centroamericano. Donaldo Hernández informa.
Cada cruz de madera que cargan estos manifestantes simboliza a cada uno de los 350 nicaragüenses que murieron en el año 2018 durante el estallido social. Familiares y amigos de las víctimas no pudieron rendir tributo a sus muertos en Nicaragua, razón por la que la diáspora se autoconvocó en Estados Unidos, Costa Rica, España y Canadá para honrar su memoria y demandar justicia.
Seguimos esperando justicia porque no ha habido justicia. Siguen, esos crímenes siguen en impunidad. Todos eran inocentes, eran estudiantes, estaban desarmados.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el gobierno de Daniel Ortega cometió crímenes de lesa humanidad durante el conflicto sociopolítico.
Nosotros nos estamos solidarizando principalmente con las madres de Abril porque seguimos apoyándolas en su búsqueda de justicia. Y obviamente solidarizándonos con todas las que han sido víctimas directas en Nicaragua.
El obispo Silvio Báez, desde su exilio en Estados Unidos, se sumó a las demandas de los familiares de las víctimas.
No pierdo la esperanza de ver a nuestro país libre y de ver una sociedad construida sobre la justicia, la paz, la libertad y el respeto a los derechos humanos. Y no hay que perder esa esperanza.
El dignatario nicaragüense ha negado que su administración cometió crímenes de lesa humanidad y se ha declarado víctima de un intento de golpe de Estado. Donaldo Hernández, Voz de América.
La organización Amnistía Internacional ha dicho hoy que el gobierno de Daniel Ortega sigue aumentando y reinventando la política de represión en Nicaragua, 5 años después de las protestas populares de 2018. Nicaragua enfrenta una grave crisis de derechos humanos, destaca la ONG en un informe. El documento titulado Un grito por la justicia, 5 años de opresión y resistencia en Nicaragua, detalla los métodos del régimen de Ortega como el uso excesivo de la fuerza y de leyes para criminalizar a activistas y disidentes. También menciona ataques contra la sociedad civil, desaparición forzada, detención arbitraria, tortura, ejecuciones extrajudiciales, privación arbitraria de la nacionalidad y exilio forzado. Y sectores de la oposición en Venezuela insisten en exigirle al gobierno mayor información sobre la trama de corrupción en la empresa estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA. Carolina Alcalde amplía.
Representantes de la Organización Política Independiente de Oposición, Alianza del Lápiz, acudieron a la sede principal de la Fiscalía General de Venezuela para consignar un documento, en el que exigen formalmente al fiscal Tarek William Saab una rendición de cuentas sobre el monto de los fondos desfalcados en la trama de corrupción en la industria petrolera por la que 58 personas, entre ellas exaltos funcionarios del Estado, han sido detenidas e imputadas. Antonio Ecarri, presidente de la Alianza del Lápiz, cuestionó que hasta el momento se desconozca en manos de quién se encuentra el dinero y las propiedades que han confiscado en los operativos anticorrupción, y además, en qué serán utilizados.
¿Qué fue lo que nos robaron? ¿Cómo fue que nos robaron? Y además, ¿qué van a hacer con lo que se incautó? Entonces, aquí hemos acudido al Ministerio Público, porque la corrupción del gobierno está matando de hambre al pueblo venezolano.
A juicio de Carri, bajo estas circunstancias, la opción posible es liquidar los bienes que han sido incautados.
Y que de inmediato sean resarcidos los daños a las víctimas afectadas, que es el pueblo venezolano.
Hace un mes, la Policía Nacional Anticorrupción inició una serie de operativos contra funcionarios públicos y empresarios inmersos en hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos en la estatal Petróleos de Venezuela. La investigación, que según dijo el presidente Nicolás Maduro ha dirigido personalmente, condujo a la renuncia de Tarek El Aissami a su cargo como ministro de Petróleo. A la fecha, El Aissami no ha vuelto a aparecer públicamente y se desconoce si también está siendo investigado por los hechos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Pepe.
Dominicana 524. Quieto, quieto. Primera que sí, señores. Llegó Pepe Lacayo.
Richard, muchísimas gracias. Y el Real Madrid continúa siendo una potencia en la Champions League. Acaba de eliminar en Londres al Chelsea con marcador agregado de 4-0. Ganó ambos partidos en el Santiago Bernabéu 2-0 y ahora en Londres 2-0. Esto significa que el Real Madrid ha clasificado a las semifinales de la Liga Europea de Campeones por 11ª vez en 13 años. O sea, solamente se han perdido 2 semifinales en los últimos 13 años. Eso es, por supuesto, un récord. Sus 14 Copas Europeas, por supuesto que son un récord. Y han llegado a por lo menos los cuartos de final los últimos 18 años. Así que
es muy bueno.
No. Wow. Esto es impresionante. Se cargaron al Chelsea, lo eliminaron y ahora les toca, hay que esperar 24 horas, para saber si es o el Manchester City o el Bayern de Múnich. Yo estoy casi seguro que va a ser el Manchester City porque tienen ventaja de 3-0 en este momento. Van a jugar mañana en Alemania, pero muy difícil que le dé vuelta al marcador y anoten 4 goles mañana el Bayern de Múnich contra este Manchester City. Los goles del Real Madrid de hoy: Rodrigo en el minuto 58, el brasileño repitió en el minuto 79 con un pase perfecto de Federico Valverde. Yo te voy a decir una cosa, Richard. Este equipo Real Madrid, mejor que el año pasado. El año pasado sufrió mucho. Ganó la Champions League, pero sufrió mucho. Y todavía faltan muchas cosas, pero se ve muy bien. El Manchester City es el equipo más rico del mundo, que le toca al Real Madrid en las semifinales, si es que gana mañana, y yo creo que sí va a ganar. En el otro partido que se jugó hoy, el Milán de Italia, el segundo equipo más productivo del viejo continente con 7 Copas Europeas. Qué casualidad que los dos equipos con más Copas Europeas, la camiseta pesa en el fútbol.
Sí, pero okay, claro.
Pesa. Y justamente en momentos como esto, los dos equipos con más Copas Europeas están ya en las semifinales, en serio. Así es. Hoy, en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles, hoy el Milán técnicamente empató con el Napoli 1-1, pero ganó con marcador agregado de 2-1, con gol de Giroud, el francés, en el minuto 43. Osimhen descontó en el 93 para el equipo de Napoli, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Tuvieron 2 minutos para anotar otro gol. Y en el fútbol italiano, o pasa el balón o pasa el jugador, pero los dos no. Ok. Ese es el lema. Así que, bueno, mañana tenemos ya 2 semifinalistas. Tenemos al Milán y tenemos al Real Madrid. Mañana el Inter de Milán juega contra el Benfica y juega en Italia. El Inter ganó en Portugal 2-0. Así que mañana con un empate le basta para clasificar, y por supuesto el Manchester City contra el Bayern de Múnich. En los playoffs de la NBA, 3 partidos esta noche comenzando dentro de 1 hora y media. Los Celtics en Boston contra los Halcones de Atlanta. Los Celtics controlan esa serie 1-0. Los Knicks contra los Cavaliers de Cleveland a las 7:30. Los Knicks controlan 1-0. Y los Clippers contra los Soles de Phoenix en el desierto. Los Clippers controlan la serie 1-0. En el béisbol de las Grandes Ligas tenemos ya un resultado final y otro que está por terminar. Los Phillies de Filadelfia están venciendo a los Medias Blancas de Chicago 5-4. Ese partido ya en el quinto inning. Hay varios cubanos aquí. Luis Robert tiene 2 impulsadas con un hit y, por supuesto, una anotada. Yasmani Grandal está jugando. Oscar Colás está jugando aquí también. Fue un doblete para Luis Robert, su quinto de la temporada, impulsando 2 carreras. Nicolás Castellanos, el cubano-americano de los Phillies, con 2 hits y 2 carreras anotadas. Nos vamos ahora al resultado final. Los Tigres vencieron 4-3 a los Guardianes de Cleveland, gracias a Carpenter, el right fielder, que tuvo 3 hits y 2 carreras impulsadas. Están jugando doble carteleras, los Guardianes y los Tigres, y los Phillies contra los Medias Blancas de Chicago, porque anoche fueron pospuestos esos 2 partidos. Y hoy quería decirte que los Marlins, los al rojo vivo, wow, Marlins de Miami, están contra los Gigantes de San Francisco. Los Marlins tienen promedio por encima de 500, 9 y 8. Wood contra Cabrera. Los Orioles contra Nacionales. Los Yankees en casa contra los Angelinos. Comienzan una serie de 3 partidos. Y mañana les vamos a brindar el segundo juego de esa serie. Y el jueves, en vivo y en directo por Radio Martí a las 4 p.m., el tercer partido de esa serie, Angelinos-Yankees. Los Mellizos están en Boston contra los Medias Rojas.